Suena la alarma, suena la alarma, que este es un episodio, mira, especial de dicho, especial de dicho, este improvisado, hoy sí que es improvisado de la nada, y es que nos acabamos de enterar, que después EPR, que después R Puerto Rico, el Choliseo, José Miguel Agredor, por fin se va a usar nuevamente, mira. O el basquetbol, se no va a Yankee, no va Bonnie, no va Anuel, no Mora, no hay concierto ahí, sino para basquetbol, el repechaje, oye, de cara a la Olimpiada 2024, el repechaje va a tener sede en Puerto Rico, y yo rápido me activé, mano, en menos nada, activé el corillo, pero antes de presentarte el corillo, yo grabé a GW5, que siempre me dicen que siempre es loquera, saqué el come de la casa, dale para acá rápido, que tengo que grabar esta vuelta hoy martes, y aquí estamos, corillo, tempranito, como les gusta a ustedes, así que 787-221-2530, si quieres grabar tu podcast aquí, a cualquier hora, papi, 258, 787-221-2530. Mario, vamos al grano, sin sonso, sin sonso, me traje nada más y nada menos a mi refuerzo, voy a PR y a shout out everybody, this is hello, hello. El negro, me cago en nada, hello, che, ¿qué pasando, corillo?
Agradecido aquí, hace tiempito no venía para el sonso, agradecido por la oportunidad aquí una vez más para hablar un ratito de básquet.
Hay que darle, mira, el repechaje, corillo, ¿qué tú crees eso? Por fin se te dio.
Se me dio después de 20 años, ¿verdad? Estamos ahora 21 años.
2003. Yo estuve ahí. Sí.
Ahora vamos para el 2024, se cumplen 21 años de ese...
En ese proolímpico, Steve Nash.
Fue la última vez que clasificamos a una Olimpiada, sí. ¿Sabes? Por mérito propio y por... ¿Sabes? Puerto Rico ese año se ganó a Canadá. Puerto Rico se ganó a Brasil, que más adelante vamos a hablar de cuando comparamos esos equipitos, ¿verdad? Los que nos tocan.
¿Llegaste el pase preolímpico?
Sí, yo me lo crucé todo. Y la memoria que más tengo en mi recuerdo, que me la vivo como se me paran los pelitos cada vez que me acuerdo, es cuando anuncian a Puruco Latimer, porque Puruco Latimer estaba en el equipo. Ya. Cuando sale Puruco, sale él ahí haciéndole hacia la fanática, y tú sabes que Puruco tenía todo el corillo activado de Llorén. Y yo creo que eso va a ser el bye de tener... Puerto Rico jugando aquí y con una oportunidad de ir a una Olimpiada.
Chembuelo, ¿te acuerdas de ese preolímpico?
Roster clásico, es un roster clásico. Ahí estamos hablando de Casiano, yo creo que Rolando Rudoniel, no sé si Arroyo estaba.
Sí, Arroyo estaba.
Estaba en su pick.
Estamos por eso, porque estaban los compromisos con la NBA, pero sí, obligó, él tenía acceso sembrado.
Vamos a buscar ese roster ahí a ver más o menos que
esa vuelta. Sí, estaba, como dice Elo.
Buruco en el P 6-8.
Buruco, tenían Ayuso también.
Claro,
vale, un roster bastante completo y teníamos un point guard también que era un 6-6 que era que entiendo que Richie estuvo ese tiempo también. Sí, Richie Dalmau. Sí, y fue un equipo de verdad que nos fuimos al tomidame con equipos como Brasil, le ganamos a Brasil. Sí. Que cuando
Rolando también
sí,
ahí.
Cuando vemos ese equipo de Brasil.
Luco.
Papi, Brasil tenía como 4 NBA.
Bobby
Hutton.
Jorge, ¿te acuerdas? Jorge Rivera.
Jorge Rivera era el 4 del banco, sí,
y
el que
Dani tenía. Pico. Esto creo que era Charif Fajardo.
Charif.
Rolando, Casiano.
Eddie.
Uruco, Bobby, Arroyo y Larry Elias.
Casiano le metió una huira a Brasil para ganarle a los últimos segundos.
Ese preolímpico fue histórico.
So, sí. Si venimos a verle, está Dani. ¿Estaba Peter o no?
No, Peter no. Todavía no.
Estaba Dani y Diantre, casi el otro hombre grande era Puruco.
Sí, Dani Pico y Puro.
Dani Pico y Puro.
Y Jorge Rivera, que era
un marrullero ahí.
Era un 3 literalmente, pero era 4. Sí. Y lo hacíamos 5 de vez en cuando.
Pero en el Sobin, yo no empezaría con Dani y Pico, con los dos. Yo empiezo con Pico y traigo del banco a Dani.
Pero yo creo que en ese yo usaban creo que los dos,
los
¿no?
Los dos, ¿verdad? Sí, son dos torres y te
los usaban, Así porque... Sí, los usaban a los dos y...
Es que en verdad el país del baloncesto en ese momento era completamente diferente al de ahora. Antes era el centro clásico que cogía rebote. Exacto. Subía ahí mismo. Pico tiraba el triple, pero no era bien consistente con el triple, ¿sabes?
Sí, sí.
Ahora solito Pico, cachanchut, cómodo. Pero sí. Tiraba el corto bien, exagerado. Y pisando la línea de 3 a 18, 15 pies.
Era bestia. Ya no. Ese preolímpico fue bueno.
En ese preolímpico, Pico le ganamos a Canadá para clasificar. Le hizo un triple doble con tapones.
Con tapones.
Una vuelta así, punto, rebote y tapones.
Con tapones, qué duro.
Que
es histórico, ¿viste?
Y estaba Steve Nash. Y
estaba bien,
y cuando hablamos, que vamos a hablar, quiero comparar también el en ese repechaje, nosotros tuvimos la oportunidad de ganarle un Brasil con Anderson Barellao. Tenían a Nené, tenían a Barbosa, tú sabes, tenían a Thiago, que era tipo de NBA.
Yo creo que ese fue después.
2003. Sí, cuando Eddie Casiano metió la guira. Eddie metió una guira.
Yo creo que
ese repechaje lo ganó Argentina.
Yo creo que ese roster de Brasil que tú dices es premundial 2008.
Estaba Marcelino.
Estaba Barbosa, Leandro Barbosa.
Yo creo que es verdad.
Vamos a buscarlo aquí.
El de Brasil. Yo me acuerdo, lo más que me acuerdo es de Anderson Barellao llorando porque era un nene, era un bebé, era un popi en esa selección 2003. Y vino aquí y vio la vibra y él se eliminó en ese juego. Y me acuerdo que fue un juego bien reñido. Y Casiano, pues, tuvo la oportunidad de penetrarle y meter una guira. Sí, y el Clemente se quería caer. Estaba Marcelo Machado, que era...
Estaba encendido. Ahí estaba ¿quién más estaba ahí? Me acuerdo que en Dominicanas también estaba...
Gianmichael Martínez.
García.
Sí, el Flaco García. O sea, habían equipos duros. Y ese año lo ganó USA, perdóname. USA vino porque USA tenía...
Sí, vino con la
Papi tura. Garnett, tenían a Vince Carter, Jason Kidd. Iverson, yo me acuerdo ese repechaje, el jugador que más tenía hype era Iverson. Papi, la fanaticada le gritaba como si fuera un jugador de aquí, ¿sabes?
Yo fui al Clemente, yo creo que a un juego de ese, preolímpico, creo que fui un juego de Estados Unidos contra Islas Vírgenes. Estados Unidos dio una pela como por 20, Estados Unidos tenía a Iverson, Richard Jefferson, Kenyon Martin, Tim Duncan, ¿quién más tenía?
Jason Kidd.
Dacho, un reguero de caballo.
McGrady, que fue el guayeteo con Casiano.
Papi, yo me acuerdo que en ese preolímpico, recuerdo en el corrido, McGrady y Vince Carter se estaban haciendo puentes aéreos. Sí. Papi, la gente estaba cayendo. Sí.
Un contexto bien duro.
Sí, yo tengo un póster en mi cuarto de ese preolímpico, no se me olvida nunca.
Ya, yo tengo la bandera PR, la bandera que vendían afuera antes de entrar al Coliseo, decía Torneo Preolímpico Las Américas 2003.
Bueno, Steve Nash fue el MVP.
Sí, él fue el MVP. Canadá. Sí, nosotros lo eliminamos.
Y nosotros dimos el palo. Sí. Ganó Estados Unidos, Argentina llegó segundo y PR llegó tercero. Qué duro.
O sea, que cuando tú vienes a ver, habían equipos duros.
Puerto Rico, tercer lugar. Cuarto Canadá.
Sí, vamos a ver, ya lo sé.
Estados Unidos ganó.
Sí, USA fue el que ganó la
Argentina llegó segundo.
Argentina llega segundo y después que Argentina, ¿verdad?, va allá y gana el oro en las Olimpiadas, ¿verdad?
El jugador más anotador del torneo fue Omar Quintero, de México. Metió 21 por juego todos los juegos.
Bestia, ¿viste?
Sí, durísimo. Bueno, es del 2 al 7, ¿no? 2 al 7 de julio.
El 2 al 7 de julio, que ahí también hay que ver porque... Va a estar el BCN corriendo también, va a estar en los playoffs ya metidos. Sí. Vamos a tocar eso ya mismito, pero...
Si no me equivoco, mala mía que te interrumpa, Puerto Rico cayó en el grupo B. Hoy hicieron creo que el sorteo de los equipos, hoy ¿verdad? Fue. Con los grupos. Puerto Rico cayó en el grupo B con Italia y Bahrein, ¿es que se dice?
Bahrein, sí.
Ahí está la división de los grupos. Yo la tengo ahí, se la zumbamos ahora sin miedo. Que estaba todo el mundo en la expectativa de... Primero de que la sede fuese aquí. Y después de los grupos, que todo el mundo rápido se pone nervioso.
Ahí está, mira, en el grupo B Puerto Rico cayó, Italia, Puerto Rico, Bahrein, en el grupo A está México, Lituania,
Costa de Marfil,
en el grupo B, Grecia, diantre RD, se la pusieron difícil RD ahí.
Dominicana, Grecia y Egipto, sí, Eslovenia, Egipto. Nueva Zelanda y Croacia. Diablo, sí, está dura.
Ese es el grupo La Muerte, yo creo, el donde está Eslovenia, tiene a Croacia, tiene a Grecia, tiene...
En el grupo A está Líbano, ¿verdad?
De Líbano, Angola, España.
Bahamas. Ese equipito de Bahamas tienes que verlo.
España y Bahamas puede ser una buena final ahí.
Ese equipito de Bahamas, si cuenta, ¿verdad?, con todos los recursos, hablando de Eric Gordon, como, ¿sabes?, que vino para jugar los fogueitos que vinieron, Body Hill, DeAndre Ayton.
Dicen que Clay Thompson y que podría.
Sí, porque dio ahí como que hay un rumor.
Kai Jones, que estaba con los Thunder, ya no está en la NBA, pero también, o sea, ese roster de Bahamas hay que echarle un ojito.
Lo bueno, la ventaja que tiene España es que son sedes. Sí, y ganar en España.
Está difícil.
Está problemático.
Si te pones a ver el pool de. O sea, el grupo A, Líbano y Angola no tienen nada que buscar. O sea, España, eso es cruz control ahí. Y en el grupo B, Finlandia, Polonia y Bahamas, yo entiendo que Bahamas con el roster completo se los limpia a los dos.
Sí, sí, claro.
Que la final ahí debe ser Bahamas y España.
Bahamas y España. Sí.
Entonces nos fuimos al revés en el grupo A.
En Grecia, allá en Grecia.
O sea, allá está entonces Filipinas.
Está loca.
Latvia. ¿Quién está en el otro? Brasil.
Ah, ese es el de Latvia, sí.
Brasil y quién.
Camerún. Camerún y.
Y Montenegro.
Montenegro, sí.
Es que esas abreviaciones no las entiendo bien todavía.
Pero ese es el Latvia.
Que Brasil, ¿tú crees que es la línea?
Montenegro. Han jugado muy bien en los últimos, en las últimas apariciones internacionales, pero yo creo que Brasil sería la línea en ese grupo, sí. Y Filipinas, con la llegada de Jordan Clarkson, se vieron muy bien en el Mundial.
El Mundial, sí, que más acopladitos, pues.
Latvia, yo no creo que, ¿sabe? Que sea un equipo así.
Pero o sea, Latvia se vio bien en el
Mundial. Sí, jugaron muy bien, So, nada, yo entiendo que Puerto Rico...
Diablo.
Entiendo que con Bahrein no se debe perder, entiendo. Oye, yo...
Ponme el grupo de PR, nada más. Vamos a desmenuzar ese grupo de PR solamente, que yo creo que nosotros... Obviamente, no estamos más, ¿sabes?
No.
Podemos guayar. Obviamente, el grupo B, Italia y Bahrein, con Bahrein debe ser una línea, ¿verdad? Dentro de...
Con Italia ya hemos visto lo que pasó, en este Mundial, el pasado, que estábamos dominando a Italia, yo creo que por 16 en el 19. Cuarto cuadro, 19 puntos, sí. Y pues ellos vinieron de atrás, nos sacaron el juego.
Sí.
Y en este último Mundial, ahora que fuimos con Tremont y todos los chamacos, bueno, muy buen juego, tuvimos... Sí. El mejor quarter contra Italia de este último Mundial fue el cuarto quarter. O sea, fue el mejor quarter que Puerto Rico engranó, se encontraron entre ellos mismos y hicieron un run un poquito tarde que pues, nos pegamos a 5, si no me equivoco. Que yo entiendo que no debemos tenerle miedo a equipos como Italia. No debemos tenerle miedo. Que ellos juegan un mejor baloncesto que nosotros, que ellos tienen otra mentalidad de baloncesto al de nosotros, ¿sabes? No tiene que ver nada con que, ¿sabes? No podemos tenerle miedo. Juegan un gran baloncesto, juegan en conjunto, ellos respetan los oponentes, pero hay que jugar baloncesto. Y Bahrein Real no tengo conocimiento del equipo, roster de ellos. ¿Sabes?
Son de allá de Asia, yo estaba buscando información, son del área de Asia. Esos son los equipos resultados de ellos, cogieron rosca con Japón, con China, y nosotros a China pues le dimos. O sea, que se supone que sea, como dice, lo que sea un equipo que no nos dé problemas.
Pienso yo.
No.
Come, si me puedes, ponchámoslo de nuevo un momentito para ver entonces el otro.
El otro está México,
México, Costa de Marfil y Lituania.
Lituania siempre es problema.
Ahí puede ser la final entre Lituania o México y nosotros si nos ponemos las pilas, de verdad.
Hay que darle contexto a la gente para que vean más o menos cómo va a ser la dinámica. Obviamente, es el grupo de PR que se va a jugar en el Choli, es que ir para allá sí o sí.
Del 2 al 7 de julio.
Obviamente, el grupo de ese grupo, ¿verdad? Va a jugar cada uno entre ellos, como un round robin literalmente. El 1 y el 2 se va a cruzar con el 1 y el 2 de...
Yo tengo aquí los primeros dos entran, juego el 1A con el 2B. Exacto. Y obviamente el 1B con el 2A.
Que viendo ese panorama, hay un ejemplo, vamos a hacer que sea el bracket y entre México y Lituania. Uh-huh. Vamos a poner que Lituania entre primero, que ganó todos los primeros juegos, los primeros dos juegos, los ganó, iría a Lituania contra el B, con el segundo lugar de nosotros, que si le damos el palo a Italia, pues podemos llegar el primero, ¿verdad? Claro. Contando que le damos que Bahrein en la línea.
Claro.
Pero yo creo que viendo el panorama de PR con lo que vimos en el Mundial, obviamente hay que hablar de los resultados reciente, volvemos con Italia, el catch-up fue tarde, pero se hizo.
Claro.
Y yo creo que nosotros, bien enfocaditos, el factor fanático, yo creo que no.
Yo creo que
es doble filo, pero.
Yo creo que eso nos va a beneficiar.
Sí, en un juego de catch-up, nos beneficia.
Viniendo de atrás, la fanaticada metida en el juego, el árbitro jalando pito para PR en el Choli.
Todo el mundo hablando, ¡árbitro!
Sí, no, esa conversación yo la he tenido y también, como le dije la otra vez al Sonso Sonso, obviamente yo sé que a nivel de económicamente, pues a la federación y al básquet le conviene el Choli porque cabe más gente. Pero la vibra del Clemente para mí era más como que...
La catedral.
Sí,
la catedral,
pero lo que es tener el repechaje aquí, yo me acuerdo un repechaje la última vez que Carlos tuvo la oportunidad de poder quizás guiarnos a las Olimpiadas. Fue un repechaje duro. Sí. Nosotros tuvimos el juego final contra Serbia, con Serbia. En Serbia.
Ya lo sí,
tú sabes que nosotros vinimos de eliminar al equipo de Latvia, que era un equipo que se supone que estuviera por encima de nosotros, y le damos el palo. Íbamos con el hype de que ya, estamos a la ley de un juego para ir para la Olimpiada.
Eso fue el 2008, ¿verdad?
Eso fue como 2015, porque fue el último año que Carlos... Si no me equivoco... A lo mejor me equivoqué, pero yo creo que fue el último juego de Carlos Arroyo con la camisa de Puerto Rico. Después de ese día, él se tomó unos días y dijo, mira, ya yo no voy a jugar más nada, y sabemos lo que representó Carlos para el equipo. Pero cuando lo ponemos en perspectiva, comparándolo con este repechaje, aquel año nos tocó Serbia en Serbia.
Sí, sí,
ahora nos toca Lituania, que es top, pero nos toca en casa. ¿Me entiendes? Que por, cuando tú lo miras desde ese lado, tú dices... Estamos bendecidos. No es que vamos a clasificar, pero tenemos cierta ventaja dentro de...
Claro.
Porque, papi, ganarle a Serbia aquella vez, eso era allá en su casa.
No, ganarle a Serbia es malo.
Yo creo que ese juego, si no me equivoco, empezó 27-2. Desde el primer cuarto, tú dices, perdiste. 27-2. Dices, las esperanzas que habían para ganar.
Sí, ahí está el Poingal este que era un salvaje.
Sí, pero hay muchos datos, ¿verdad? Que yo lo apunto ahí.
Sí, yo tengo por aquí. Hice un par de cositas.
Él lo hizo así, Nacio.
Mira, yo digo que, obviamente... como hablamos, el 1A con el 2B y el 1B con el 2A sería una semifinal y son, ¿sabes?, los dos que ganen obviamente pasan a la final por el pase de París 2024, pero hay ciertas cositas que hay que hablar. Obviamente es un repechaje. Si tú querías clasificar directo y no pasar trabajo y no jugar tantos juegos en la misma semana, que es un poquito atropellador, pues tenías que ganar directo ahora en el Mundial de Baloncesto, que pues para eso es que se hace, que claro. Creo que clasificaban los mejores dos de América, que en el grupo de nosotros, pues obviamente Estados Unidos pasó directo. ¿Y quién fue el otro?
Canadá.
Canadá fue el otro que pasó directo. So, tengo por aquí que un factor es que son 4 partidos en 5 días. Del 2 al 7 de julio. So, Puerto Rico jugaría contra Italia, contra Bahrein, de pasar. Entonces jugaríamos o con Lituania, o con México, o con, ¿quién es el otro? Croacia.
Costa de Marfil.
O sea, va a ser un weekend atropellador. Creo que esto se juega de miércoles a domingo, de jueves a domingo, algo así. Del 2 al 7, te digo rapidito que cae. Pero nada,
de martes a domingo.
De martes a domingo. Sí. Nada, dentro de lo que hablamos y de las anotaciones que pude tener aquí, obviamente lo primordial es tratar de reclutar lo mejor que se pueda, llevar el mejor talento que tengamos, ¿verdad? Para este torneo importante que es para clasificar para unas Olimpiadas, París 2024. Sí. O sea, yo tengo que ir con todo lo que yo tenga.
Vamos allá, exacto.
¿Sabe? Con todos los talentos que tengamos que puedan decir que sí. Amén, como estábamos hablando, o sea, la selección se ha hecho un buen trabajo en el rebuilding. La gente no lo entiende, pero pues ya las caras como Javier Mojica, como David Huerta, todos estos tipos que son veteranos, ya esa
ola, la transición tocó.
Ya sí. Estamos en la transición, Carlos Arroyo, el equipo de trabajo completo, Jun Ramos, han hecho las cositas muy bien,
duro.
Contando con todos los jóvenes, Tremont Waters, Josh Condi, sabe hacer ese trabajo, ese escauteo de traerlo. Ahora yo me imagino que ya están en contacto con Julian Strother, que eso sería un palo que estuviera para nosotros aquí.
Howard,
hermano. Y nada, una de las cosas, sí, Marcus Howard ya le entregó, yo creo que todo.
Ya entiendo que la FIBA ya le dio.
Ya la aprobaron. Sí, la jugar por Puerto Rico.
Sí, Arroyo y Jun tienen que ir con toda la tuca con el chamaquito y convencerlo de que juegue por perra, porque es como dice Elo, es sí o sí. Y yo creo que llevamos años que no estamos a la idea, ¿verdad? De un paso para tocar las Olimpiadas, y yo creo que. Mano, hay que ir con toda la tuca.
El tema más importante aquí, y les pregunto a ustedes, ya Jun Ramos dijo que los 14 jugadores que vayan a estar en el roster oficial para París 2024, creo que se tienen que entregar 7 días antes al
14.
Los 14 jugadores, 7 días antes.
¿Son 7 días?
Te voy a decir la hora.
Estoy pensando en los días del BCN.
No, perdón. 14 días antes. Son los 12 tipos, perdón, que 14 tipos. Los 12 tipos. 14 días antes. So, estamos hablando que del 2 al 7, mala mía, del 2 al 7 de julio se está jugando BCN.
Sí,
y están en días cruciales de definir posiciones para playoff y todo eso. Acuérdate que el BCN empieza el 2 de abril y va terminando a finales de julio, principios de agosto.
Ajá.
So, ahí vamos a tener una polémica de que van a haber no sé cuántos jugadores activos del BCN, que me imagino que van a ser varios, que están en sus respectivos equipos de BCN, que van a abandonar la liga por 14 días. Fuera de sus equipos. No sé cómo lo van a manejar los dueños.
¿Tú crees que, verdad? Bueno, pero ¿tú crees que el BCN, o no sé si va a parar, no sé, un ejemplo, pero tú, siendo Dalmau, pararías un stop en ese...
Son 2 semanas.
En esas 2 semanas.
Tienes que entonces hacer un calendario que te permita hacerlo. Yo entiendo que es posible hacerlo. O empiezas antes el torneo.
No, pero escúchame. Ya está el 2 de abril
que empezamos. Ya está el 2, ok. Pues estipulado. Tienes que ver de qué manera, obviamente, tú puedes hacerlo que no se afecte la fecha de terminar. Porque se va a afectar. O sea, si tú lo paras 2 semanas, se va a trazar el torneo. La fecha del torneo para terminar en agosto va a ser más tarde. Entonces ahí los tipos tienen contratos en el exterior.
Sí,
van
sí.
A, tienen, son, muchas cosas.
Son muchos factores. También van a ser la disponibilidad de los venues para el BCN, ¿sabes? Exacto. Que estén todas las canchas disponibles en la fecha, que no hayan otros compromisos, sí, ¿sabes? Sí, son muchas cosas.
Dale, que...
Yo entiendo que va a seguir corriendo
pero BCN. Me gusta que Jun Ramos haya dicho, ¿sabes? Son 14 días antes. Sí, eso está muy bien. Uh-huh. ¿Sabes? Tenemos 2 semanas completas para prepararnos para... lo que puede ser la clasificación de nosotros a París.
Honestamente, sin sonso, para este torneo tan importante es poquito. Pero como nosotros estamos acostumbrados, claro, a correrlo, 14 días para nosotros es velaza. 6 meses.
Porque acuérdate que estos tipos a veces lo que practican es una semana, sí, y van al fuego. Fuimos, ¿entiendes? Que está difícil.
Sí, sí, sí.
Y volvemos a lo mismo. Mira, el grupo que fue al Mundial es un grupo nuevo, por decirlo así.
100%.
Y el grupo que posiblemente juegue en julio va a ser otro muchacho, ¿sabes? No fue Alvarado, no estaba Julian Strother, no estaba Marcus Howard. Va a ser otro grupo nuevo, ¿sabes? Que es bien difícil. Obviamente hay piezas que están sembradas. Sí, que, sí. De Cruz Control, este está sembrado, uh-huh. Este está sembrado. Condi, Tremoguar, el Cubanazo. Uh-huh. Esos tipos están ahí dentro sembrados, ¿sabes? Ponle que hayan 5 espacios nuevos para 5 tipos nuevos. Uh-huh. Contando con que Alvarado no fue, Strother no fue, sí, Marcus Howard no fue. Ya tengo 3 tipos que no estaban, que posiblemente que están. So, nada, yo pienso que llevarnos el mejor talento posible. Y lo otro que quería decirle es ver cómo se maneja la situación del BCN. Fuera de eso, ya es más básquetbol, sí, lo que hay que ir, ¿sabes?
Hay que jugar.
Somos un equipo bajito, ¿sabes? Los 5 tipos tenemos que ir en banda, en ganga, el rebote. Sí. Tratar de anotar lo antes posible, porque Puerto Rico, cuando son juegos grandes, como Italia, Croacia, equipos grandes, hacemos el catch-up tarde. Tenemos una primera mitad decente. En el tercer cuarto a veces no vamos muy bien. Y en el cuarto cuarto cerramos duro. Uh-huh. Pero a veces nos sacan 12, 14, uh-huh. Nos pegamos a 5. El cacho
de nosotros es malo.
¿Sabes qué?
Con esos equipos.
Tratar de anotar y meternos en el juego lo antes posible. Pero lo mejor de todo es que jugamos en casa, Villa, Sonso, ¿sabes? Tenemos la fanaticada. Sí, sí. Jugar contra Italia en casa, papi. Eso va a ser a otro nivel.
¿Qué?
¿Sabes? Italia en Puerto Rico es un preolímpico. Eso va a ser de loco, ¿entiendes? El Choli va a estar explotado. Y todos los jugadores, todos los bombers y todos los triples, eso va a ser...
Y nosotros estamos con la expectativa para allá arriba.
O sea, no es un fogueíto que vimos contra RD, es un preolímpico.
Sí, que todos los juegos son importantes.
Que va a estar el sueño de todos los fanáticos de poder decir, yo viví un momento que clasificamos una olimpiada. Y lo que dijo Elo para mí es lo top. Tú sabes, tú tener el mejor talento posible. Si nos falta una pieza, va a ser cuesta arriba. Yo así lo pongo. Yo digo, con lo que nos vamos a enfrentar a Italia y un posible segunda ronda a Lituania, si me falta un jugador de los que mencionamos, yo creo que vamos
con... Se nos complica
y es algo que, mano, yo como fanático de la selección desde pequeño siempre he tenido ese, por decirlo así, esa duda con mi selección por el hecho de que siempre me pasa algo. Por ejemplo,
Zumba.
Me acuerdo un mundial en el 2010, vamos al mundial, primer juego Rusia le hace una cortina a Arroyo, Arroyo se pierde el mundial.
Sí.
Hubo mundiales que, claro, vamos con todo, va Nathan Peavy se bajó una semana antes y no fue. En este mundial, vamos para encima, Alvarado se lesiona. Ajá. En el mundial anterior, que fue que dirigió 2019, pompeado, en enero, en febrero, Barea anuncia a Tyler Davis en las redes sociales, en Instagram, Tyler se baja después. Sí, yo como que quiero sentir ese Puerto Rico completo para decir, perdí, está bien, pero perdí con todos los tipos. Tú sabes, porque yo sé que con todos los tipos, con Strouter, con Marcus, son tipos que meten la bola.
Es punto clave, ese factor.
Y ahora mismo, sí. Si que Oso, Osuna, dijo que Tyler puede jugar. Si yo veo a Tyler Delby, viene bien. Un tipo grande que me va a ayudar.
Hay que tenerlo.
¿Me entiendes? Que yo no sé.
Nosotros carecemos de
como de hombres grandes. O sea, que son muchos factores. Yo creo que la salud va a ser importante, que se nos mantengan los tipos saludables.
Las posiciones se ganan. Porque no es que el chamaco va a venir y va a jugar así porque sí. Pero, en cuanto a estatura, nosotros carecemos de eso. Un tipo grande, bueno, que haga el trabajo, está sembrado.
Sí. Por lo menos que el presidente se vea bien. No tiene que meter 25 y 15, pero se vea saludable y se vea activo. Debe ser una línea, ¿verdad, Tyler Davis? Para tenerle.
Mira, en los puntos de énfasis que tenemos a Italia en nuestro mismo grupo, en rebotes defensivos contra Italia en el Mundial, Ellos cogieron 19 rebotes ofensivos. Puerto Rico solamente agarró 5.
Ahí está.
Gracias a eso, pues, Italia tuvo 22 puntos en second chance points. Ya está. So, la segunda oportunidad, o sea, 22 puntos de segunda oportunidad. Entonces, Italia es uno de los equipos que está en nuestro grupo, papi. ¿Sabes? En cuestión de rebote tenemos que ir a las tablas, sí, en sí. Ganga. Con el cubanazo, ¿me entiendes? Que son 6-8, 6-7, jugando donde el 6 la 4. Claro. ¿Sabes? Pero Condi ha hecho el trabajo realmente.
No, y buen punto ese. Ahora Condi viene de la experiencia G League.
Otro nivel.
Siento, uh-huh. La confianza de Condi ahora mismo de pisar NBA viene más grande todavía. Yo creo que por lo menos ahí vamos a ver un Condi este año, ¿sabes? En ese repechaje, ¿verdad? El próximo año, perdóname. Más aquí todavía.
La otra cosa que añadiría es que no debemos perder con equipos que en el papel no son mejor que nosotros.
Sí, o sea, que si la
no,
línea es esta,
que no venga Bahrein y en el Choli vayan y nos dañen la clasificación.
Porque ¿entiendes? Si ganemos, no ganemos a Predau.
Exacto.
Uh-huh. Que yo creo que, exacto, ya por lo menos el mensaje de nosotros es que si vamos con Bahrein el primer juego, por decirlo así, ¡pum! Le dimos por 10, por 12, que juego cómodo. Que no nos vemos apretar porque nos pasó con en el Mundial con esta gente, con el primer juego nosotros.
Con Sudán.
Con Sudán. Sí. Y no me apretaba con esto, lo otro. Y rápido, como que la moral de nosotros como fanáticos, bajó. Obviamente, siempre estuvieron ahí, pero no es lo mismo allá que en PR.
Sí, definitivo.
Pero yo estoy bien pompeado, papi. Okay. Estoy bien pompeado, Team PR. Yo voy a los míos, como dijo Villa ahorita, ¿sabes? Marcus Howard, ya a mí se me había olvidado Marcus, ¿sabes? Sí. Eso es alma letal ofensiva.
Yo creo que la gerencia tiene las manos llenas para darle a un
Marcus. Nosotros hemos tenido varias conversaciones, obviamente fuera, uh-huh. ¿Sabes?
Lo sabemos.
La polémica de Tremont, la polémica, ¿sabes? Ya Tremont a mí me ha demostrado tantas cosas positivas para el equipo que ese tipo, la uno es de él, no le puedo decir.
Sí, definitivo.
Otra cosa. Claro, ese es buen tema.
Fuera de eso, ¿sabes? Alvarado va a venir, no va a venir, ¿sabes? Que me encantaría, ¿sabes? Que Alvarado sea nuestro backup point guard, para mí eso es un lujo. El tipo le inyecta...
Ha hecho que traiga la energía del banco.
La energía que le inyecta al grupo, ¿sabes?
Vámonos en un viaje. Marcus Howard dijo que sí. Uh-huh. Jordan dijo que
yo sí. Yo digo que Alvarado. No van a poder estar. Ahí hay algo que...
Jordan dijo que sí. Jordan está sembrado. Sí. Tres puntos está sembrado. Alvarado.com llegó.
Este tema está duro.
Sí, tenemos cuatro tipos.
Cuatro gares.
Meten bola, son gares. Le gusta tener la bola en las manos.
Porque, ese tema está bien duro.
¿A quién tenemos? ¿A quién? Mira, tú como dirigente, tú Nelson, ¿con quién tú te vas
lo que pasa abriendo? Lo que pasa es que, espérate, hay que hablar las cosas con contexto. Ok, tengo cuatro gares. Y son cuatro, ¿sabes? No estoy diciendo, no sé decir menospreciar, pero estamos chiquitos.
Sí, son
gares de 5'10", 5'11", 6 pies. Sí. Es la realidad. Uh-huh. So, tienes a Tremont, que son 5'11", 6 pujau. Tienes a Marcus. Marcus es más combo guard. Creo que es más anotador.
Sí, yo creo que lo usaremos en la 2.
Creo que Jordan es más guard. Uh-huh. Aunque sí. También es un combo guard, sí, creo que Jordan es más guard que el hermano. Claro, el hermano es más anotador.
Sí, sí.
Pero entonces Alvarado es un guard 6 pies, me brinda un poquito más. Lo que buscamos más con Alvarado, diría yo, es más esa energía defensiva.
Sí, defensa.
Y esos puntos en la mano del banco, porque él la tiene. O sea, Alvarado puede meter sus 18.
Claro,
mira, te estás llevando a Tremont Alvarado, es regular y backup. Entonces vamos a poner que el tercer point guard va a ser Jordan Howard. Ya. Entonces,
y más lo vamos para la 2 y 2.
La decisión de los gares está.
Ya está.
Extremo Alvarado y Jordan. Esos son los tres gares. La decisión va a ser de los hermanos Thompson. O te quedas con Stephen o te quedas con Ethan. No te puedes llevar a Ethan, a Stephen y a Marcus, porque los tres hacen lo mismo.
Bueno, nos vamos con Ethan.
Ethan es híbrido. Puedes jugar la 2, la 3.
Ethan, espérate. Ethan, exacto.
Ethan es el de Stephen es el de Bayamón. El de la frita.
Yo voy con Stephen. Stephen, mala mía, te quedaste.
Y está metiendo 21 en la G-League.
No, y el tipo tiene.
Stephen, Ethan y Marcus, ¿sabes? Son tres tiradores, tres anotadores. Stephen Thompson no es point guard, ¿sabes? No es un tipo que lleva el juego, que drivea, ¿sabes? No es ese tipo. No me lo venda así porque no es. Él es un tirador, sí, nato, prolífero.
Exacto.
So, Marcus Howard tiene manejo de balón, anotador también, so... Yo me voy con Marcus, no sé si irme con Stephen y Ethan, no sé qué va a pasar ahí. Son cuatro tipos que hacen lo mismo.
Y si entra Strouter, que es un
y tipo. Y si entra Julián, ya.
La dos en
Julián
la,
sería en mi dos regular.
Sí.
O sea, mi cuadro sería Tremont Julián.
Diablo, son un bochín.
Tremont Julián y Saya Piñeiro en la 3. Ese es el tipo que tiene la mejor caja para la 3.
Y jugó bien en el
mundial. Nosotros lo mencionamos en
el
chat.
Jugó muy bien en el mundial.
Sí. Nosotros.
Romero, el cubanazo, él puede ser el cuatro regular, pero yo necesito esa energía del banco. Sí. ¿Sabes? Que venga del banco, esa posición, sí, ese hombre es el asegurado. En la 4 me voy con Chris Ortiz, en la 5 me voy con Condit. del banco. Tengo una unidad como Marcus, como Alvarado, como quién más que no te mencioné. Es que pueden ser muchos, todavía no tengo certeza de quiénes van a ser.
Pero algo que la ventaja que tenemos, ¿verdad?, con todos estos chorrocitos que mencionamos, que nos pasó mucho en el Mundial, que todos estos tipos crean jugadas.
Sí.
Acá en el Mundial, si Trevor no creaba jugadas, pues
sí,
no pasaba nada.
Sí.
Estábamos estáticos esperando.
Todos parados mirando a ver qué hacía Tremont.
Con Marcus Howard, con el mismo Jordan.
Trauter.
Trauter. Son tipos que en este básquetbol moderno van a sobrevivir y nos van a dar demasiado porque cada uno crea. Que no te sorprenda que en un cuadro veamos
no, y,
tres gares así.
Sí, yo creo que
juntos.
Como con esos tipos que mencionó Elo.
Eso va a estar bien.
Sí, podemos contar con ellos en el equipo. Comparado con lo que hicimos en el Mundial, pienso yo que ellos jugando no van a haber tantas lagunas ofensivas como nos han pasado en otras ocasiones.
A eso me refiero.
Porque a veces, como ustedes dicen, teníamos que esperar que Tremont creara, no hacíamos nada, entonces venían las lagunas ofensivas, pero ahora vas a tener otros dos tipos como Marco, Julián, que te pueden...
Sí, por esos 14 días de anticipación.
Sí, son claves.
Esa primera práctica.
Bien importante.
El mensaje que tiene que llevar Arroyo, Nelson, Carlos, Pachi, ese staff, que lo hicieron durísimo en el Mundial. Papi, tiene que ser claro, porque todos esos tipos vienen. Julian Stroll va a venir de allá.
Sí. NBA, papi, modo NBA.
Y haciendo el trabajo.
Y George Condi con la confianza en High. Después de Wise, después de Cousin, después de Carltown, después de todos los tipos que se enfrentó al Mundial. Va a la G League, jugó jueguitos de Summer League contra equipos de NBA. La confianza de Condi, yo creo que eso no hay que hablarlo.
Sí. Yo creo que el staff mentalmente tiene que trabajar más porque esos tipos
todos se van al básquet.
Pero a mí me crea una confianza eso mismo, el que en esos tipos que ustedes mencionan confíen en nuestro gerente general Carlos Arroyo. O sea, esos tipos, tuviste un Mundial y Alvarado no fue, pero lo viste en Instagram como que subieron, mira, hablando con Arroyo.
Engagement.
Tú sabes que tienen esa conexión y yo creo que el que Julián haya estado positivo, como que en conversaciones, es la figura que representa Carlos Arroyo para todo el baloncesto.
Arriba
y los tipos confían en él y él ha llevado el mensaje en las prácticas del Mundial, llevó a Pico ayudó. O sea, son cosas que están alrededor de lo que Arroyo ha hecho, que ha sido excelente, que crean la confianza en el grupo y esos tipos venir con el hype de NBA se van a acoplar a lo que es la química del equipo, el mensaje, porque en el Mundial el grupo se vio bien unido, no vimos caras largas. Sí, sí. Van y todo el mundo aceptó.
Ya, ver esa primera práctica tiene que ser...
Creo que eso que tú acabas de decir es bien importante, Villa, y eso, qué duro que lo dijiste. Yo creo que ese grupo del Mundial es de los últimos que yo he visto que más alegre han jugado, que más unidos ha visto el grupo, el tiempo de práctica que tuvieron. Nelson Colón me lo dijo en el Choli, en el fogueo contra RD, me dijo, papi, hemos tenido 7 prácticas antes de ir, de ir a USA, de ir aquí, de ir allá, ¿sabes? Ellos practicaron 7 veces. Escúchate lo que te estoy diciendo. Jun Ramos dijo que hay que entregar los jugadores 14 días antes. Uh-huh. Ellos practicaron para el Mundial 7 días solamente, sin contar los fogueos de USA y esos fogueos y las prácticas allá. Acá en PR practicaron 7 veces solamente. Y yo entiendo que lo que te quiero llevar con esto es que para el poquito tiempo que tuvieron para prepararse y toda la vuelta, obviamente todo esto viene desde cuando jugaron con Colombia, contra Uruguay, todos esos torneos de clasificatorio, las ventanas le bregaron, pero ¿sabes? El equipo se ve muy unido. Un equipo joven, que eso está súper duro, hay piernas para correr todo el juego, 40 minutos. Pero lo que quería recalcar ahorita, que quería darle un poquito más de contexto, cuando hablo de la pareja de hermanos, yo, para mi entender, no van a poder ir los 4.
Ya está.
No creo que vayan a ir los dos Thompson.
¿Piensas que uno de los Howard se queda?
Yo creo que uno de los Thompson se va a quedar.
Sí.
Pero los dos Howard van
a ir. Ya está.
Pero es una buena pregunta para ustedes. ¿Cuál es mi cámara? ¿Qué es ella?
Mucho más ahí a LTV.
Mira, ok, la 3, esta. Para ustedes, fanáticos, ahora que estamos en este tema del repechaje, toda la vuelta, el preolímpico, París 2024. Estamos aquí discutiendo un tema que ¿a quién tú te llevarías? Obviamente Tremont Waters está sembrado todo lo que Tremont hizo en el BCN y lo que ha hecho en la selección, ¿sabes? Él se ha ganado la posición. De Julian Strother llegar y decir que sí, practicar y ese es mi 2 regular. Tremont, Julian Strother y Isaiah Piñeiro es la caja que es la mejor que tengo para la 3, con Christopher Ortiz en la 4 y George Condit en la 5. Ojo, el cubano se puede empezar en la 4. Esa es decisión de Nelson, o Christopher o Cuba. Pero del banco, ¿sabes? Te vas a llevar a Stephen Thompson, a Ethan Thompson, a Marcus Howell y a Jordan Howell, los 4 hermanos. ¿A quién tú te llevas y quién se queda? Para mi entender, uno de los dos Thompson se tiene que quedar. Y por lo que veo, los dos Howard, yo pienso que van a jugar. Es difícil. Yo no estoy diciendo que los cuatro no pueden estar.
Sí, pero...
porque los cuatro tienen el potencial para estar. Pero en la misma plantilla, en el mismo equipo, sí. Ethan, Stephen... y Jordan y Marco está un poquito complicado porque más o menos los cuatro son de la misma posición. Aunque te dije que Tremon, Alvarado y Jordan son mis tres gares. So, Marcus jugaría más de shooting guard, de backup por Julian Strotter. Stephen Thompson, ¿qué viene siendo entonces? Un tercer shooting guard. Está complicada la vuelta, ¿me entiendes?
So, la pregunta va a ser, ¿qué hermano se va a quedar?
Sí, no, y eso está bien duro. Ese análisis que trae lo tiene mucho sentido. Y otra cosa que cuando hablamos del Mundial que se habló, lo traímos a contexto, fue la cantidad de jugadores que ellos invitan a una preselección. Yo creo que en esta ocasión tiene que ser de más, que ya hoy invitamos menos. Ahora yo me gustaría ver los 24, o por lo menos 20, y ver lo que yo tengo, ver cómo están en ese momento, porque ahora mismo nosotros hablamos de esos tipos, pero de aquí a allá puede que uno esté lastimado, ¿entiendes? Tú, yo quisiera ver 24 tipos jugando ellos y tú decir, mira, estos son los que son, porque le dan la oportunidad, ¿me entiendes? Ahora mismo, de los 20, tú citas a 24, convocas a 24... y definitivamente el respeto, Clavel tiene que estar por lo menos una pre.
Claro.
Por lo menos por, respeto. Porque obviamente sabemos que viene una lesión, pero hay que ver cómo él venga.
Pero mira cómo
pero tengo que invitarlo, como tú dices, tengo que invitarlo.
Pero mira qué duro está esta vuelta. Que el 2 de nosotros regular por muchos años.
No está ni en la conversación.
No está en la conversación, ¿verdad? Y no es que no tenga
el calibre. Es que estuvo lastimado.
Simplemente por la lesión.
Por la lesión.
Pero ahora mismo no está en el... Honestamente, es sin Sonso. Claro. Clavel, y tú eres de nosotros. Como está el plantel ahora mismo y la expectativa, no está en la conversación como tal.
Y sabe, cabe destacar que Jean Clavel, si no se hubiese lesionado en el BCN y la rodilla, él era el 2 este año regular de la selección.
Claro que sí.
No teníamos tiradores, la realidad, fuera de Tremon Waters. No había un 2 pan, ¿sabes?
Sí.
Que era Jean. Ahora, con la llegada de Julian Strotter, con la llegada de Marcus Howard, estamos hablando
otra
de
otra dimensión.
Julian, Marcus, Stephen, Ethan, Jean Clavel, ¿sabes? Son 5 chutingares.
Lo que nunca hemos tenido.
Y tipos que cuando tú miras su resumen, en cualquier momento estuvieron, por lo menos, Tremon estuvo en la NBA.
Sí,
Julián está en la NBA. El mismo Marco con Denver. ¿Tú sabes?
Son tipos
de tenemos tipos de calibre. Por eso yo sé, y como chorado a Chris que ha dicho, y es una realidad, Chris me dice, maravilla. El nivel de Europa es más alto. Yo no tengo la mínima duda que el nivel de básquetbol de Europa, porque juegan muy inteligente los pases, ahora mismo él trajo los rebotes ofensivos de ese juego de Italia. Son detalles que ellos nos dominan. Pero el talento de nosotros, con todos los tipos, si tiramos un juego bueno, haciendo las cosas como son, puede ser puede ser a la última posesión. O sea, el juego se decide a la última posesión. Como en el 2000... el de Venezuela, que tuvimos a ley de un... Cuando Barea jugó con... O sea, traemos contexto
contra
y...
¿Contra Venezuela?
Con Barea contra... Y Arroyo contra Argentina. En Argentina.
Duro.
Que estuvimos leyendo un canasto para nosotros ir a la Olimpiada. Tú sabes. Que nos tomamos con Argentina, contra Argentina. En Argentina nos dan de 30. Estuvimos a leyendo un canasto. Es verdad que papi estaba Arroyo, estaba Barea, estaba Dani,
Balman. Y si tú comparas ese equipo de Argentina que estás hablando y este equipo de Italia, podemos hablar, podemos debatir, ¿sabes?
Muchacho.
Ese equipo de Argentina, Nocioni, Fabricio Huerto, papi, Pablo Prigioni,
Ginobili.
Luis Escola, Manu Ginóbili.
Los tipos.
Estoy hablando de...
La doctora de...
Carlos Delfino.
Dacho, muchacho.
Y ese equipo de Argentina no es... Italia no es mejor que ese equipo de Argentina.
No sé.
De ese que tú acabas de mencionar.
La diferencia de ese PR con el de ahora es la experiencia.
La experiencia.
Esa gente llevaba Arroyo y llevaba jugando FIBA.
Sí.
Toda la vida.
Sí, no, es real.
Por eso el factor experiencia de nosotros, de experiencia como equipo, pues es lo que nos puede flaquear, pero el talento... Ahora mismo el talento de nosotros, ¿verdad? El equipo de estos chamacos, históricamente hablando, en talento, no se equivoquen, yo creo que ha sido de los más duros.
Sí, porque tú mencionas esos tipos, ese listado que ha estado en NBA por lo menos.
Sí, desde lo que se ha visto en su respectiva liga, claro. ¿Entiendes? Tremon, Howard, los dos Howard, Thompson, Julián, son tipos que, ¿verdad? En su resumen, en su corto resumen, jóvenes todos.
El mismo Piñero en un momento estuvo con Sacramento en la G-League.
Claro. Lo que pasa es que la diferencia de nosotros de aquel Puerto Rico era que, primero, que todos jugaban en BCN, la mayoría era BCN, que ya se conocían.
Sí. BCN natural.
Natural, nativos sí. de aquí, que por eso está, siempre está en la,
Charín.
La bendita. Sí, la bendita interrogante. Es que la era de Arroyo éramos todos de PR. Sí. Tú jugábamos BCN.
Eso me gustaba.
¿Entiendes?
Eso de esa era me gustaba mucho.
No, y se reflejaba en el juego, porque eran todos de aquí, ¿entiendes? Julio Toro en la línea, solamente tú lo mirabas y ya todo el mundo sabía que iba a pasar.
Los 12 tipos, o sea, eran natural de aquí.
PR,
digo, fue... siempre hay un New Yorican que otro, el mismo Dani Santiago. Santiago
Charín.
Pero Dani estaba en Bayamón, claro. Charín estaba en Santurce, acá entiende, Juan toda la liga del BCN, cortaban el BCN, practicaban juntos.
Sí, uh-huh. sí.
Que por eso era la química que tenía PR para aquel tiempo, era única. Pero el talento de ahora está por encima.
Y tú tienes razón en eso. Y también hay que recalcar que los de ahora, que me lo han demostrado competencia tras competencia, aunque no son desarrollados aquí, yo los veo jugar y esos tipos la sudan como si fueran sí. de aquí, ¿sabes? Tú lo notas en su frustración, a veces el mismo Condi cuando no lo hace algo, como que ellos dicen, diablo.
Te refieres a los tipos que no tienen, que sabes, que no son rajatabla de aquí.
Exacto, que fueron desarrollados allá, pero sienten la pasión por el país, porque Condi, Isabel, Condi, Tremon, a veces no le salen las cosas y dicen como que, diablo, como que le fallé a mi gente, aunque estén dando el 100%, sí, sí. porque no
es
me
salen. Recuérdate,
Condi Juan con un orgullo brutal.
Ya saben el sabor.
El sabor de PR.
Ese tema yo no lo discuto con gente porque, ¿sabes? Ese comentario que tú dices, que todo el mundo dice que, pero ese equipo está lleno de niños ricos.
Siempre se va para otro
lado. Papi, eso ha pasado toda la vida y eso ha pasado en todos los equipos.
Y, es más,
pero ahora si tú vas a los otros equipos es lo mismo, ¿sabes? Mm,
sí.
Pablo Banquero se supone que juegue por quién, por Italia.
Jugó con USA
y
En Francia,
Kyle Anderson jugó en China, sí, ¿sabes? Que se está viendo.
Jordan Clarkson en Filipinas.
Sí. Y juegan con orgullo.
O sea, esos equipos están nacionalizando tipos caballos. Sergi Ibaka jugó con España muchos años.
Está duro.
Tú criticabas a Puerto Rico, ¿no? Que si Jonathan Isaac nunca va a venir, que el otro no va a venir. Papi, en todos los equipos del mundo lo están haciendo.
Sí, Bahamas.
¿Por qué se quejó Cartón en el último juego que perdió en RD? Ah, que... No, perdón, Cartón no es Pablo Prigioni, que se quedó en Argentina.
Sí.
Que no clasificó. Ah, esto no hubiese pasado si la FIBA no estuviera aprobando a todos estos tipos que no son naturales de sus países.
Sí, sí. ¿Sabes? Siempre ese tema siempre va a traer muchas vertientes como que negativas. Porque es eso mismo. Es que también nosotros nos acostumbramos... Y también fue que nosotros nos acostumbramos a ver a los tipos de aquí en la selección, pero ya es una generación nueva.
Claro.
Y es como tú dices... ¿Sabes cuánta gente ha brincado el charco de PR? De los 2000 para abajo. ¿Sí?
Pero yo te digo que PR va a ser la historia en el Choli. PR va a clasificar y yo sé que con la vibra del Choli encendía. ¿Qué? Pero bien encendía, ¿qué? Tipo, me recuerdo la última vez, Copa Tutomarchán contra Argentina, Puerto Rico, me acuerdo Lari bien encendido. Yo quiero esa misma vibra, pero para darle la cara a Italia en PR.
Diablo. ¿Y sé por qué? Más que el primer juego. Italia está en el otro grupo, ¿verdad?
No, está con nosotros.
Sí,
está con nosotros.
Pues.
Yo sé que, oye, yo no estoy menospreciando nada, porque no voy a decir, mira este loco, el más patriota, nada. No, papi, tengo conocimiento de que Italia juega un mejor baloncesto que nosotros, que tienen un gran talento, que son un equipo europeo, que nosotros somos chiquitos, pero te estoy diciendo que Puerto Rico va a clasificar y Puerto Rico va a dar el palo en el Choli.
Y tiene que llegar un momento, o sea, de que por lo menos yo soy fanático de la selección, todos los partidos que he visto con Italia siempre he perdido.
En el
2004 nosotros le dimos el palo al Dream Team.
Sí.
Y clasificamos a la segunda ronda y el juego grande para nosotros meternos a los mejores 8 o mejores 4 fue con Italia. Ese año que le ganamos a USA, el juego grande nosotros fue con Italia y lo perdimos. Vamos a repechaje, perdemos con Italia, le estamos ganando de 19 en el mundial pasado, perdimos este año.
Hay una espina,
tiene que venir el momento de yo decirle, por fin le gana Italia.
Yo digo que llevamos tiempo tocando la puerta. Yo creo que en el verano 2024 es el palenque, porque ¿sabes? Va a estar todo el mundo activo.
Son muchos.
Hay un punto, aunque tú no lo, yo lo veo así, estamos en verano, julio, del 2 al 7. Tanto eso, papi, eso va a ser una movie aquí.
Los chamaquitos activos.
Porque yo estoy hablando de PR. Si PR va a dar el palo, PR va a ganar. Pero, papi, PR va a estar encendido verano. Van a estar esos equipos de aquí, Italia.
Esa gente.
Lituania, todos esos equipos aquí en PR. O Champal, Hobby, todo eso va a estar encendido. No,
Saboni y Valenciuna ahí metidos por ahí.
Así que en verano 2024, mucho básquet, mucha activadera.
Qué bueno.
PR da el palo, ¿viste? PR da el palo.
No se llama nada.
París 2024, ponle el check más verde, Chiclin.
Jonathan Aiza, dale para acá, negro. Seguimos con los brazos abierto.
Ya está, y no, y que va a estar corriendo el BCN también, que venimos con el hype del BCN desde abril. No, papi, se va a hacer el básquetbol. El año que viene, ¿Es el año del básquetbol en PR?
Yo creo que sí.
Sí o sí.
Yo creo que sí. Duro.
Bueno, corrido ya, esto fue improvisado. 45 minutos. Pan. Era lo único que querías añadir ahí.
Yo quiero decir, Sharaba al Come, que entiendes, el hombre de los controles. El hombre más el hombre más importante aquí.
El Come.
GW, ¿qué es? GW5. Ponlo por ahí rápido, sí. GW5. Si quieres hacer tu podcast aquí, dale para aquí con el Come.
Sin miedo, Villa.
Papi, activo, papi, nos curamos. Y siempre. Esto salió durísimo. Y, papi, esto lo va a ver mucha gente y... Papi, sigan apoyando Sonso, sigan apoyando a Elo, todas las plataformas digitales, Elo TV, papi, que estamos activos, curándonos y dándole un buen contenido.
Nada, mi gente, los quiero, no se den, no me den, el Sonso, Elo, Villa. Y esto fue hoy, pero nosotros vamos a seguir dándole por ahí para abajo al salto, al vecino viene por ahí, obviamente, pero al repechaje por ahí vamos a seguir dándole, ¿verdad?
Toda la NBA, que tengo que venir para acá por un episodio de NBA.
Vamos a darle, ahora estamos dándole la puertorra que está encendida, pero sí. NBA, vamos a darle por ahí, NBA se acaba en allá abajo para mayo.
Para mayo.
Para junio, para allá, así que corrido, los quiero, no sé de eso, suscríbanse al canal, importante, ríen la voz, sigan a Elo, que siempre, bacho, rompe con las entrevistas a otros niveles.
Agradecido.
Villa sigue dándole al béisbol a Don Moro por su canal, aquí conmigo siempre está la vuelta, ya los quiero, con ellos.
Coño.
Opa encima. Yeah.
Gracias por la oportunidad.
Opa encima.